¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos?
Wow.
¿Qué tal la banda del Mirlitón? ¿Os acordáis de la banda del Mirlitón? Bueno, yo me acuerdo ahora de la banda del Mirlitón. Molaba mucho el nombre ese. Bueno, estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, haciendo este programa que ya sabéis. Es un programa de culto, según nos han dicho.
Wow.
Pero bueno, me mandaron una carta que ponía... ¿sabéis que vuestro programa Mentes Peligrosas es un programa de culo? Y luego vi que era culto, que se había caído la T, ¿sabes? Y entonces ponía de culo. Y yo creí, wow, que era una cosa... Como recibimos muchas llamadas vuestras en el 601-604-470, sobre todo cuando metéis los avisos de voz que nos mandáis para pedir contenidos, que os vamos a pedir que mandéis, por favor, para pedir los contenidos de los viernes, de algunos programas especiales que vamos a hacer y demás, pues ahí la gente nos insulta normalmente y tal, estamos acostumbrados,
wow,
un poco. Y claro, cuando nos dijeron que era un programa de culo, dije yo, de culo, echa otro insulto. Y no era de culto. Así que se había caído la... En fin, bueno, que estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hola, soy Julia Santos y me encanta vuestro programa. No me dejéis dormir porque me tiro toda la noche escuchándolo. Y me gustaría que me pusieseis la canción de Fito y Fitipaldis, La casa por el tejado.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Qué bueno, bien traído lo de Fito Festival de Granuja con bruja, rima perfecto. Es increíble.
Wow.
Señoras y señores, queridos niños, estamos aquí con un grupo de gente, todos bailando hoy al ritmo de Fito, claro, como no puede ser de otra manera. Y tenemos a Ángel Moreno con nosotros.
¡Uy! Se ha resbalado la presentación. ¿Ibas a ir? No.
Va a decir Ángel Moreno Morenito, que es como te llamo habitualmente. Que es el nombre de torero.
Sí, pero ya te he dicho, de Talavera, no de Maracay.
Bueno, Morenito, pero Morenito.
Exactamente.
El que está Morenito es Vicente Renovel, que está aquí con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal, Vicentito?
Muy bien, fenomenal.
Hoy, queridos niños, también tenemos con nosotros la compañía de Chepito Arias. ¡Bienvenido! Muy bien, Pepe, fenomenal. Pepe, digo, Chepito. Bueno, Chepe, se llama Pepe, pero le llamamos Chepito, el Chepi. También tenemos a Danny Fox con nosotros, señoras y señores.
Hola, Mariano, estoy muy emocionado porque la canción de Fito y Fitipaldis me encanta, la que ha pedido esta chica Julia, y además porque...
hoy, 29 de marzo, es una efeméride muy importante, ya no diría en España, sino en todo el mundo, inclusive en el universo.
Sí, señor.
Lo dejo ahí.
Es el cumpleaños de Danny Fox, señoras y señores.
Era, ya ha pasado.
Ahí está, ya ha pasado, ya ha pasado.
No.
Ha pasado.
Hasta que no se acueste. Toma de las 12, ya nada.
Yo ya no he definido.
Tranquilidad en el equipo. Y tenemos con nosotros a Vero Aguilera, señoras y señores, queridos niños. Ahí está.
Buenas noches.
Tienes ya tu grupo de fans, Vero.
Bueno, hacemos lo que podemos.
Fenomenal, me parece estupendo. He visto que has traído ahí un regalito que es para Dani, quizá.
Bueno, era para todos, pero sí, wow. Para Dani.
Creo que la ha pisado un poco él. En fin, bueno, la sinceridad la mata, es que es alucinante.
No me puedo coser la boca.
No, vamos a comentar una cosa antes de nada. ¿Sabéis que cuando hablamos de algún lugar en concreto siempre decimos donde los marqueses?
Donde los marqueses.
Efectivamente. Entonces, quiero explicar un poco de dónde viene esto. Y aprovechando que estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa. A ver, cuando llegamos aquí, alguien dijo un día, en lugar de decir el polígono de Urtinsa, dijo el polígono de Urquijo. Entonces,
wow.
Alguien dijo, donde los marqueses. Pues claro, hablando de los marqueses de Urquijo. Y también yo dije, no tiene nada que ver, esto es polígono de Urtinsa. Quedó como broma. Y eso ha perdurado por forever en el tiempo de los tiempos.
Wow.
Y siempre, cuando decimos una ubicación, la que sea, siempre decimos...
Donde los marqueses.
Exactamente, para que quede claro, ¿vale? Os lo digo porque nos habéis mandado cienes y cienes de WhatsApp al 601-604-470 pidiéndonos info sobre esto. Oye, que lo que queráis, nos podéis pedir información de todo. Hay gente que nos ha preguntado... Que nos ha dicho que, bueno, que Pepe, que va, por cierto, Pepe vendrá ahora en un ratito, que ha tenido un problemilla. Y Pepe Caballero, el otro día alguien nos comentaba en uno de los chats, dice, oye, el loco ese que ha dicho que ha vendido 250 millones de discos Alejandro Sanz, dice... Entonces habla y dice, 25, son 25 millones, no 200.
No, que ya está bien, ¿no? Claro. 25 millones, no, por favor.
Eso te digo, pero que Pepe, lo que pasa es que ha leído mal los ceros. Dijo 250. Pepe también es como muy suyo, entonces no quería perder ante Dani y por eso
habló de... Bueno, 225 millones de diferencia no son nada.
No son nada, por eso. Así que quiero que quede claro...
Bueno, también hay otro oyente que ha preguntado si Ángel Moreno estaba casado.
Es cierto, es cierto. ¿Eh? Y hemos dicho que no.
No, estoy libre.
Está
libre. Como los taxis.
Has estado casado varias veces y tal.
Es divorciado.
No te han aguantado y bueno,
no,
pues, bueno, te han dado liquidación y finiquito.
No, tampoco es cierto.
Bueno. Eso es lo
estoy
que
libre,
dices,
libre.
Ya. O sea que tú ahora mismo estás en disposición de pillar pareja, digamos.
Más de que no.
No, Ángel, que nos tenemos que ir por ahí de vacaciones. Sí,
exactamente.
Ah, también me pregunta la gente, que no es coña, me pregunta si estáis enrollados los dos, Vicente.
Wow. No. Somos muy amigos.
La gente lo pregunta, yo te digo. O sea, a mí me dicen, oye,
Vicente,
algún lío tienen eso.
Te tengo que llamar Judas ahora, me estás negando.
A ver.
No, a ver, lo dices por lo del viaje a más palomas.
Claro.
Qué tontería, tío. Eso no.
En fin.
No fue nada.
Si os vais, el fin de vais a ir a más palomas, ¿no?
Así.
No,
el siguiente. Viene ahora.
El día 1 de abril.
Sí,
hombre.
Es que me volvéis loco. Ah. Sí, nos vamos a Tenerife.
Pero
me está
negando, Mariano. Pues
sabéis que allí están las playas nudistas y tal, que vais con el pizarrín.
¿Por qué te crees que vamos?
Para que nos dé el sol.
¿Qué vais a pillar sol o a exhibiros?
Bueno, vamos para allá con el puntero láser.
Sí, pero ¿tenéis para exhibir o...?
Hombre,
¿ganaréis alguna batalla?
Hombre,
dentro de las que se pueden dar.
Incluso hasta alguna guerra ganaremos.
No lo sé yo. Bueno,
apuntan no sé muy alto.
Yo creo que
exactamente.
Sí.
Wow.
Es que bueno, la naturaleza es sabia. Lo que te niega por un lado te lo da por otro.
Sí, es cierto.
Sí.
A ti, por ejemplo, apúntatelo, te ha dado mucha inteligencia.
Apúntatelo, Dani.
A veces llegas al reparto de algo tarde, Dani, y a otros llegas muy temprano.
Dani es uno de los tipos más inteligentes de este programa. Sí. Ya te lo digo.
Sí.
Bueno, ahí queda. Aviso para navegantes.
Sí.
Bueno, en principio, nosotros, como dice, que apuntando hacia arriba, ¿no? Que hay que apuntar hacia arriba siempre. Vamos a hablar de la sección que a mí me causa de verdad bastante agobio lo que está pasando, y lo ha investigado nuestro querido Vicente Renovel. Ahí está la sección de Vicente Renovel.
Fenómenos paranormales. Por Vicente Renovel.
A ver si empezamos ya de una vez, hombre.
Termina, termina.
Mientras la procedencia de los ovnis que supuestamente sobrevolaban Estados Unidos en febrero siguen siendo motivo de discusión y múltiples teorías, general Glenn Van Herk no descartó en el Pentágono que pudieran ser de origen extraterrestre. Esto fue la clave para que el tiktoker Eno Alaric, un usuario que asegura ser un viajero del tiempo que proviene del año 2671, que realiza regularmente premoniciones de eventos, aprovechó la ocasión para explicar la última predicción. Los extraterrestres van a invadir la Tierra. En su cuenta de TikTok, Radiant Time Traveler, Eno emitió el anuncio sobre la invasión extraterrestre y afirma que solo unas pocas personas sobrevivirán gracias a otro extraterrestre conocido como el campeón.
Champi.
Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra. No ganaremos. Otro alienígena cuyo mundo fue destruido por los hostiles salvará a alguno de nosotros. Ese día, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable.
Explica en las redes sociales. Pero no es solo eso. En otro vídeo también asegura que las 8.000 personas que serán llevadas a otro planeta para salvar a la humanidad serán seleccionadas muy pronto, teniendo en cuenta quién puede ayudar a los demás para seguir vivos. Mientras tanto, la Tierra supuestamente está al borde de la destrucción. Pero tal y como afirma Eno Alaric, ¿se puede viajar en el tiempo? Los viajes en el tiempo en teoría podrían ser posibles, pero en un estudio reciente, los investigadores Igor Smoljanitukupov y Yuhun...
Repite el nombre del primero que no le he apuntado.
Sí. Igor Smoljanitukupov y Yuhun de la Universidad de Maryland señalaron su reparo,
como diciendo... Sí. Que no es verdad todo eso.
Habéis puesto la pizarra muy lejos.
Ya.
Los autores explicaron que viajar en el tiempo es algo prácticamente imposible, ya que el tiempo no puede plegarse sobre sí mismo ni es posible deshacer los hechos realizados o acontecidos en el pasado. Smoljanikov y Yuhu.
Di los tíos que han estudiado esto.
Sí, porque parece que están malitos de la garganta.
Sí, parece que tengo tos. Estos argumentaron que las partículas en el universo no pueden retroceder en el tiempo. Sin embargo, los científicos aceptaron que los resultados no son concluyentes y deberían saber más antes de ser categorizados en el tema. A pesar de todo, el equipo de mentes peligrosas se personará en el lugar donde se producirán los encuentros en la tercera fase.
O sea, que te vas con toda la baja.
Vamos, los 14 que trabajamos para Mentes Peligrosas y, atención, va a ser mañana.
Mañana vais a estar allí.
Sí, señor.
¿Dónde habéis quedado?
En la Casa de Campo, en el lago de la Casa de Campo.
Sí. Wow.
Se ha hecho un...
Habéis quedado con más gente también, ¿no?
No, se ha hecho un llamamiento por las redes sociales en todo el mundo.
Pero, muy bien.
Vicente... Y el evento tendrá lugar a las 12:01 de la noche.
Sí, o sea, con lo cual... Cuando empiece el programa, digamos que ya podemos conectar con vosotros en directo para que
vamos a llevar todo el equipo para hacer la conexión en directo.
Una pregunta. Si acaso vienen los extraterrestres y nos matan a todos, menos a 8.000, que van a mí no me va, porque a mí, ¿yo para qué sirvo? Yo un poco para...
No,
animar un poco a fiestas y tal, poco, pero vamos, tampoco...
Es un poco por lo que hemos podido averiguar, que los que vayamos allí al encuentro, quizá nos salvemos.
Ya, a ver, pero yo digo, Dani, por ejemplo, ¿para qué es necesario? Dani,
no, Dani no debería venir.
Dani, o sea que tú palmarás.
No, eso va a ir a sorteo.
Bueno, vale.
Sí. No, bueno, no, eso lo eligen los alienígenas.
A ver, ¿quién ha dicho que va a ir a sorteo? ¿Quién te ha dicho eso?
Lo sé. Bueno, no puedo decir por qué lo sé, pero lo sé.
Pero si el estudio lo he hecho yo, tú sí, no sabes de esto.
Dani, no tienes ni idea, macho.
Yo soy un veterano de estas cosas.
Bueno, pues como eres veterano, no sirves.
Ya,
Ángel Moreno, ¿qué puede aportar?
Vero, por ejemplo, sí que puede ser seleccionada.
Yo tengo que ir.
Claro, pero sí, se va a salvar.
Claro.
Se va a salvar.
Espera, yo pincho música. Yo tengo que, evidentemente...
Ya, pero es que ya está pasado de moda.
Pero, Dani, es que cuando puedes pinchar de otra manera es cuando te salvas.
Claro.
Pinchar de otra manera.
Sí. Gente joven.
A ver.
Ha sido una indirecta.
A ver, no sé si hubierais prestado atención a lo que digo...
¡Ah! Va por ahí.
Escucha, Dani. Los que van a ser seleccionados... Son los que van a hacer que perdure la raza humana.
Ha dicho.
Entonces, esto
yo
es para
te he escuchado perfectamente.
Joven.
Perdona,
ahí no existe, fuera de la Tierra no existe el tiempo.
Dani,
se sabe
Dani,
que es relativo.
Dani, si tú no has estado ni en Asturias, ¿qué coño vas a saber lo que es fuera de la Tierra, tío?
Vamos, Asturias sí estuve.
¿Estuviste en Asturias?
Sí.
¿Cuándo? Wow.
Hace como 40 años.
¿Ah, sí? ¿Y dónde estuviste?
Pero si hace 40 años no existía Asturias, chaval.
Estuve, en el 2015 estuve.
Estuvo en 2015. En Asturias, bueno.
No, vamos, yo no había nacido.
Pregunto, a ver, yo he escuchado perfectamente lo que decía Vicente Renovell, y es, esas 8.000 personas que van a ser seleccionadas...
Son para preservar
son
la
para
raza
preservar
humana.
La especie. Y a ver, ¿en qué puedes aportar tú, por ejemplo, Ángel Moreno?
Yo, a mí me ha invitado a cenar Vicente antes de las 12, entonces voy a ir porque me ha invitado
que
a cenar.
Que no, que tú estás en el programa.
A ver,
tienes que estar en el programa con nosotros.
Pero tú
palmarás como nosotros.
No,
aquí palmaremos todos.
No, los poemas. ¿Y qué será de los poemas de Ángel Moreno? Por Dios.
Hombre, a lo mejor lo cogemos como poetizo.
Claro. Es sustituible perfectamente. Tú es fácil que
No.
A ti te van a matar, ya te lo digo yo.
Que no.
Los extraterrestres te van a decir, ¿este quién es? Ángel, fuera.
Que no.
Y tal.
Perdón, yo soy un viajero del tiempo. ¿Te acuerdas de Jumper? Jumper fue inspirado en esta persona, el que viste y calza en este momento en Mentes Peligrosas. Jumper,
sí.
Sí, el que pega los saltos, ¿no?
Sí, pero Jumper pega los saltos en el tiempo.
El tiempo, sí.
Yo soy un viajero del tiempo.
El mismo.
Tú eres viajero del tiempo.
Exactamente.
¿Qué edad tienes ahora?
Tengo en unos aspectos negativos. Tengo menos 2.400 años.
Y en otro
tengo, por ejemplo... Vale.
Quítale eso que está bebiendo. Quítaselo.
Pero aparentas 85 por ahí.
No.
De ahora, de nuestro tiempo.
Bueno, lógicamente estoy entre jovencitos y parezco un poco más,
lógicamente.
Más mayor.
Hombre,
¿no?
Claro.
Aquí la única que se va a salvar yo creo que va a ser... Pero nada más.
Yo os estoy dejando divagar sobre el tema porque yo tengo clara la plaza, claro.
Bueno, el tema es que mañana, audiencia, mañana en directo vamos a estar en la Casa de Campo, en el lago de la Casa de Campo, para ver el, ¿cómo se dice?
El avenimiento.
No, pero cuando aterrizan los...
Alunizaje.
Alunizaje en la luna. No.
El encuentro en la tercera fase.
Claro.
Eso es. Aterrizaje porque aterrizan. Estaremos en encuentros...
Si aterrizan en el lago, será el lago...
El alagojaje.
Vale, eso es. ¿Entiendes? Y ya está. ¿Ya tiene agua el lago de la
Casa
de
Campo? Sí, lo han limpiado y ya salió. ¿Sabes que salió un prototipo de un submarino, no?
Ah, no lo he visto.
Bueno, pues ya lo haré en otro Fenómenos Paranormales.
Ah, que un submarino en el lago de la Casa de Campo.
Señor, es verdad.
¿Y para qué coño meten un submarino?
No sé, era un prototipo, estaban investigando ahí, que sean los extraterrestres.
Sí, bueno.
Perdón, pero ¿cómo van a aterrizar en el lago? En todo caso, sería amerizar.
No, porque no es un mar para amerizar.
Es alaguizar.
Alaguizar.
Búscalo en Google. Parece mentira la edad que tienes y que no lo sepas, tío.
Ay, Dios mío. Y eso que viajaron en el tiempo. De verdad que impresionante.
Bueno, mañana estaremos allí en directo.
Mañana con todo el equipo allí, ¿verdad?
Sí, señor, los 14.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Esta ha sido la sección...
Gracias a vosotros.
...de Vicente Renovell, por supuesto. Gracias, Vicente. Gracias. Siempre nos trae cosas muy, muy interesantes.
Wow.
Y hoy la que creo que tiene una cosa muy interesante, que a mí por lo menos me ha gustado mucho, es Vero Aguilera. Vero, ¿nos puedes decir un poco de qué va el tema de hoy, el tuyo?
Os cuento. ¿Os gusta el ajedrez?
A mí me encanta el ajedrez.
Wow.
¿Sabéis jugar al ajedrez?
Sí, primero. Lo que no tengo es gente con la que jugar.
Vale. Bueno, cuidado con lo que dicen, porque un ajedrecista, solucionista de problemas... Dos ajedrecistas, una partida. Tres ajedrecistas, un comentarista entrometido.
Wow.
Vale. ¿Has escuchado?
Me he liado.
Ese es Dani.
Si es un ajedrecista, es un solucionador de problemas. Si son dos, es una partida.
Claro.
Y si son tres, hay uno que sobra y es un...
Está ahí de boca problemas. Chancla y comentando.
Pues tienes razón.
Yo jugaba, pero yo jugaba al chess.
Ya, pero tú en el 1615.
¿Pero qué es
el
chess, tiempo.
Dani? ¿Qué es el chess?
El chess es el ajedrez.
Es como le llaman en inglés.
Pero ¿qué tiene que ver,
perdóname, ¿qué tienen que ver los ingleses con el ajedrez?
Lo inventaron.
¿Quién inventó el ajedrez?
Entre otros... Wow. Los ingleses.
Los ingleses, no, Dani. No existían los ingleses cuando se inventó el ajedrez.
No, es muy anterior.
Bueno, pero ellos hicieron, digamos, la versión moderna del ajedrez.
Ellos lo que hicieron fue invadir a algunos de los que inventaron el ajedrez, pero nada más.
Sí, puede ser que tenga razón.
Ay, a ver, Dani, peca. Fox. En fin, bueno, una historia que nos va a contar precisamente Vero Aguilera. Adelante, Vero, cuando quieras. Desárnanos, por favor.
Bien, pues os cuento. El denominado problema del trigo y del tablero de ajedrez. ¿A que no habíais pensado que os iba a mezclar el trigo con esto, con este juego?
La verdad que no.
Bien, pues a veces puede aparecer expresado en términos incluso de granos de arroz, ¿vale? Es un problema matemático cuyo enunciado es el siguiente palabra más o menos. Si se colocase sobre un tablero de ajedrez lo suficientemente grande un grano de trigo en el primer casillero, dos en el segundo, cuatro en el tercero y así sucesivamente... Doblando la cantidad de granos en cada casilla, ¿cuántos granos de trigo habría en el tablero al final? ¿Qué decís?
Yo no sé jugar al ajedrez, o sea que no puedo opinar.
Yo lo leí en un libro hace muchos años y era una cantidad enorme, mucho más de lo que nosotros podemos pensar a priori.
Claro, es que como
a priori,
Dani...
son 64 cuadrículas.
Bueno, sí.
Claro, pero Dani es un viajero del tiempo, entonces lógico. Esto lo sabe, por supuesto que lo sabe.
Lo sabe porque es del tiempo de los etruscos, claro.
De los etruscos las pelotas.
¡Antes! No me lo puedo creer.
Bien, pues os cuento. El problema puede ser resuelto mediante la realización de una suma relativamente simple, la cual es engorrosa de hacer a mano. Debido a que en un tablero de ajedrez existen, como bien ha dicho Vicente, 64 casillas, 8x8, y asumiendo que el número de granos se duplica en cada uno, entonces la suma de granos sería 1 más 2 más 4 más 8 y así sucesivamente hasta un total de 64 veces. Lógico.
Pero entonces no me parece que sean tantos.
Pues, escucha y verás.
Esto es permutaciones de 64 elementos.
Efectivamente.
Permutaciones, que son multiplicar.
Está Vicente echando el cálculo.
Está echando cuenta con los dedos.
Con los dedos.
Creo que no, ni con el abaco lo vas a poder hacer.
Le faltan tranquilo, hasta con los de los pies. Pero bueno, déjale, está entretenido. Solo en la última casilla habrá un número total de granos de... Bueno, como soy incapaz de leer esta cantidad, son más de 9 trillones.
¿Cómo va a ser eso? En la primera...
En la última
hay 128.
Casilla, escucha, en la última casilla, la 64, cuando se llega al final, escucha la cantidad que hay de granos.
Un poco más de 9 trillones en la escala numérica larga, lo que es una cifra mucho más alta de lo que la mayoría de gente esperaría de forma intuitiva como Vicente.
Wow.
¿Sabes lo que es un trillón?
Sí.
¿No? O sea, si tienes un millón...
3.000 millones de millones.
No.
Estás obsoleto. ¿Tú?
No. Son 3.000 millones de millones.
No, 3 millones de millones.
Mira que te he dicho que te callaras, Vicente. Mira que te lo he dicho. Que
a ver, los americanos utilizan el billón, pero porque los americanos son así de... Sí, y tal. Y dicen, ¿cuál alguien es billonario? Billonario es que tiene 1.000 billones.
Sí, Mariano, tú lo sabes igual que yo.
Bien. Pero, en realidad, el billón es 1.000.000 de millones.
¿El?
Billón, con billón. B. 1.000.000 de millones.
Eso es. Trillón son 3 millones de millones.
Exactamente.
Yo estoy perdido ya hace un rato, ¿eh? Pero...
Claro, wow. Pues imagínate la cantidad de grano que hay.
Bueno, pues si así te encuentras un poco más, os digo que en cuanto a cosechas mundiales, las que harían falta serían las cosechas mundiales de 1.195 años aproximadamente para poder sumar esa cantidad de trigo.
Oye, ¿cuánta que tiene Dani?
¿Y cuántas paellas te haces con eso?
Pues te puedes hacer.
Te faltan cuantas años, Dani.
Y teniendo en cuenta que
mira
el arroz,
complicado
el arroz
eso,
es un alimento que no es perecedero, con lo cual pues lo puedes mantener ahí un montón de años para...
Sí. Pues os cuento un poquito más sobre esto. Por esta favor. Leyenda se le denomina la leyenda de Sisa. Cuando el creador del juego del ajedrez, en algunas historias un antiguo matemático de la India y en otras un drávida agricultor legendario llamado Sesa o Sisa, mostró su invento al rey de un lejano país de Oriente, este último estaba tan satisfecho que le dio al inventor el derecho de que él mismo decidiese cuál sería su recompensa por tal creación. Pues el hombre, que era muy sabio, le pidió al rey algo que, de buenas a primeras, como le parecía a Vicente, aparentaba ser bastante humilde. Que por el primer casillero del tablero de ajedrez, él debía recibir un grano de trigo, o bueno, de arroz, como hemos comentado que hay variantes del cuento. 2 por el segundo, 4 por el tercero y así sucesivamente, duplicando esa cantidad cada vez. El rey, que no se caracterizaba por saber mucho de aritmética, rápidamente aceptó el pedido realizado por el inventor, incluso ofendiéndose debido a su errada percepción de lo que estaba pidiendo, ya que era demasiado poco como contrapartida por haber inventado nada menos que el ajedrez. Y le ordenó a su tesorero que contase los granos de trigo correspondientes y que se los entregase al inventor. No obstante, en la otra variante de la historia, el ofendido rey, porque ya sabemos que hay como varias versiones de esta leyenda, ordenó que le entregaran un saco de trigo y que se fuera, bien, sin darse cuenta de que la cantidad de granos pedidos en realidad era muchísimo mayor que lo que se le entregaba, ¿no?
¡Wow!
Pues cuando el tesorero se tomó nada menos que más de una semana en realizar el cálculo de los granos de trigo adeudados al creador del ajedrez, el monarca le preguntó acerca de la razón de su tardanza y fue entonces ahí que el contador real le dio entonces el resultado de su cálculo y le explicó que habría que darle al inventor una cantidad de granos cuyo valor era superior a todos los activos del reino. La historia termina con el súbitamente enriquecido inventor convirtiéndose en el nuevo rey, aunque en otras variantes de la misma, el monarca engañado termina ordenando el castigo del inventor.
Le cortaron la cabeza.
Wow. Total.
Pero no eran los ingleses. No eran los ingleses.
Es más, el ajedrez tal cual. Tal como se conoce hoy en día el ajedrez, se hizo en España, ¿vale? Ya se encargó Alfonso X el Sabio hace muchos años de que el ajedrez, tal como lo conocemos, el ajedrez moderno que conocemos, se ha hecho en España, ¿vale? O sea, el invento ya decimos que es de la India, de un tío que se llamaba Sisi o Usi o como sea.
Wow.
Pero Sisa.
Sisa o Sesa, que ahora la Sisa es otra cosa.
Pero tal y como lo conocemos el ajedrez hoy, es algo que han modelado en España, ¿vale? Se ha hecho ese modelo de ajedrez que conocemos. Y el que se practica en todo el mundo, por cierto, ¿eh?
Bueno, tú viste la obra Chess de Waverly Rice, el musical. Yo aprendí ajedrez viendo esa obra.
Pues no, bravo, Dani, bien. Debes jugar como el culo, Dani. Pero bueno, de todas formas.
Con lo interesante que era lo que yo he contado, ya wow. Dani llegó
Dani,
a poner.
Ya llega Dani con los ingleses. Con los...
Es raro que él no quede por encima. Ay, como
la son tantos años de experiencia.
Lo siento por ustedes, muchachos.
Pero tú sabes jugar al ajedrez.
Nosotros sentimos por ti.
A ver, ¿cómo mueve el caballo, Dani?
A ver, perdóname una cosa.
Sí.
Es que tengo que ir al baño, ¿puedo ir?
No, pero ¿cómo mueve el caballo? La figura del caballo.
¿Cómo mueve con las patas?
A ver. Tiene idea, macho.
El alfil.
Os dais cuenta de que estamos hablando de cualquier cosa. Cualquier cosa que se hable, Dani dice que él lo sabe. Sin embargo, no tiene ni idea.
Era una broma.
Era una broma. ¿Que sabías o que no sabías?
Lo dejo ahí.
Vale, pues,
dejo ahí.
No sabía. Cabrón.
Siempre con la pose, te das cuenta.
No, yo he jugado al ajedrez, es verdad. No he sido de los mejores, pero muy lejos de los
Si hubiera
peores.
Jugado al ajedrez, sabrías cómo se mueve el caballo.
¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué pregunta es esa? Es como preguntar una y dos. Es dos.
Pero dime, ¿cómo se mueve el caballo?
Una más una, ¿cuánto es?
No, a ver.
Todo el mundo le está poniendo la L. Para
L, decir,
Dani, L, Dani, L, y él dice, L. Es que no sé.
Bueno, L.
Sí.
Longitud.
¿Qué hace L? Y anda, caballo. Ay,
bueno,
madre.
mira, déjame. A ver, a mí me gusta el ajedrez.
Dani.
Y yo lo jugué bastante bien. Pero me olvidé, porque son tantos años.
Eso es como montar en bici. No se olvida nunca, pero en fin.
Oye, no hace falta que le apuntéis nada, porque lo tiene en el guión. Todo esto lo tiene en el guión, o sea que nada.
Sí, pero me dejé las gafas.
Por eso. En fin, oye, vamos a volver en un pispás que tenemos que hacer lo de las horarias y todo esto, ya sabes. Estamos aquí en El Pirata.
Los marqueses.
Sí, en 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm, y ya sabéis que tenemos nuestro WhatsApp, 601-604-470. Hasta ahora mismo.
Bien.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y aquí seguimos, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, haciendo este programa en directo y, bueno, ahora, queridos niños, queridos amigos, viene la sección de Hamlet Fox.
Escucha, Mariano, esto.
Te parece como música de ascensor.
Cuando te diga lo que es. Ascensor las pelotas.
¿No parece hilo musical esto, chicos?
A mí sí me lo parece hasta el momento.
Ese es el oído de la gente de Mentes Peligrosas. Perdón, de los integrantes de Mentes Peligrosas.
Sí,
no de la audiencia.
Como tú jugando al ajedrez.
Bueno, vamos a raquear. Oye, raquear no existe en español la palabra, ¿no?
Wow.
El verbo raquear.
¿De qué viene raquear?
To rake, a ver, rastrillar. Ahí está, eso existe, ¿verdad? Rastrillar
sí.
Los años, las décadas, para buscar grandes efemérides, grandes hitos musicales. Y hoy nos vamos hasta 1972, en estas fechas. ¿Y qué pasaba en estas fechas en 1972? Entre otras cosas, culminaban los Juegos, las Olimpiadas de Invierno de Sapporo, Japón. Se estrenaba la premier de la película El Padrino en New York e inmediatamente fue un favorito, especialmente del público masculino. Y hay una curiosidad que esta no la van a poder encontrar en ninguna parte, porque fue confiada a mí por una persona muy allegada a la película El Padrino. Lo que pasó...
¿Quién es esa persona, se puede decir?
Sí, fueron dos personas, Carmine y Talia. Talia es la mujer de Carmine. Eran
¿Qué ha dicho Carmine y Talia? Yo he dicho Carmine de Italia.
Talia.
Y Talia.
En realidad Talia...
Ha dicho Carmine y Talia.
Bueno, vale.
Claro, ahora dices Carmine y Talia.
Bueno, Talia y Carmine.
Ahí ahora ya sí. Ya,
bueno,
eso ya
Talia y Carmine eran los padres de Francis Ford Coppola. Ford Coppola. ¿Y qué pasó cuando se estrenó? Bueno, fue un clásico instantáneo.
Los padres de... A ver, es que lo dice así como... He estado viendo a Juanito hace un rato aquí tomando una caña. No. Los padres...
Del director del Padrino.
De Francis Ford Coppola son Carmine, que es el padre, y... Talia, que es la
mujer. Lógicamente, Talia.
Y son amigos del Danny Fox.
Fueron conocidos.
Lo que no
cercanos.
Sé si son amigos tuyos, como juegas al ajedrez o no.
Con ellos no jugué al ajedrez, pero fui a un restaurante italiano junto con Eduardo Anderson y la pasamos fantásticamente. Fantásticamente bien. Ahora vas a decir que el Flaco Primavera es un sinvergüenza también.
También. No, el Flaco Primavera no tanto, pero Eduardo Anderson sí.
Ahí sí los conocieras. Bueno, volviendo al estreno del Padrino, resulta de que todos los la gente que lo vio, especialmente los del género masculino, se aprendían las frases. Y resulta que, fíjate lo que pasó, es la curiosidad. Resulta de que, por ejemplo, según la edad, según la generación, los hombres se aprendían frases. Por ejemplo, la mujer estaba en la casa, la mujer madura, y venía el marido haciendo de Vito Corleone, de Marlon Brando.
Wow.
Después las chicas salían con un muchacho y se iban a un restaurante y él le recitaba frases de Michael Corleone. Ay, yo... o otro de Sonny Corleone. Fue un fenómeno cultural.
¿Me permites, Dani? No quiero pincharte el globo.
No podrías.
Pero eso es una actitud muy yankee, ¿vale? De una época dorada del cine, en el que, bueno, pues todos los yankees hacían frases hechas de películas.
¿Tú me lo dices a mí?
Todo el mundo. Entonces, cuando yo conozco a Danny Fox hace ya muchísimos años. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Dani?
Algo así, 10 años después de que se estrenara El Padrino. Sí,
y se estrenó en el...
72, 1972, estoy hablando del 72.
O sea, nosotros lo conocimos en el 82, tú
exacto,
y yo.
Sí, vale. Exacto.
En ese año, Danny Fox utilizaba todas las poses que te puedes imaginar de Elvis Presley, por ejemplo.
Wow.
Él hacía, cuando hablaba...
¡Madre
con alguien,
mía! Sí, no, sí. Cuando, no me lo quiero ni imaginar.
Cuando Danny Fox hablaba con alguien, se ponía en posición de karate, como hacía Elvis en las películas.
¡Ya! Yeah.
Sí, sí. Y él me hablaba siempre con frases de películas. O sea...
Siempre.
A mí, ¿te refieres a mí? Sí, ¿estás hablando conmigo?
You're talking to me. Mariano, sabes que para cada solución hay un problema, ¿verdad?
Mariano, te das cuenta.
Mariano, ahora me explico muchas
ideas,
cosas.
Claro, las ideas son como los culos. Todo el mundo tiene una.
Harry Callaghan.
De Clint Eastwood.
Madre mía.
Claro, madre mía. De cosas que él decía.
Bueno, pero en Estados Unidos eran así. Y mira,
él provocó que aquí la gente...
Una corriente, sí, que me siguió. ¿Te
una
lo
corriente?
Creer?
Yo fui uno.
Bueno, ¿y qué pasaba en 1972 en la música? Entre otras cosas, esto que estábamos escuchando, que tú mal llamabas música de ascensor...
No, porque a mí me suena a música de ascensor.
Es nada menos que el grupo Malo,
ya,
con la canción Suavecito.
Claro, si hubiera sido el bueno, entonces sí, pero claro, siendo el malo lo entiendo.
Por favor. Malo estaba... es un grupo que todavía continúa, se formó en la bahía de San Francisco. Bueno, no en la bahía, sino en la ciudad. En 1971, y en el 1972 tuvieron este álbum fantástico que se los recomiendo, y este single que llegó a los 20 primeros en Estados Unidos. ¿Y quién era el líder, el factotum del grupo?
¿Quién?
Era Jorge Santana, y claro, qué casualidad que se llame Santana, era su hermano.
El hermano
de Santana, sí. Y bueno, este disco vendió mucho, se los recomiendo. Lógicamente hay que tener un poquito de sofisticación en el oído.
Aquí, hemos presentado hoy a Chepito Arias y que está aquí con nosotros y tal. Chepito, sí, vale. Y entonces, pues Chepito Arias tocaba con Carlos Santana.
Exactamente. Bueno, vamos porque...
O sea, con el hermano de este...
Vamos a avanzar porque acá están nerviosos los nativos.
Si esta orquesta que estamos escuchando hubiera sido de San Sebastián y tú hubieras sabido que es de San Sebastián, de Donosti, de... Nada, un bodrio, pero no.
Vamos a continuar con este sonido, con este grupo, con este hit de 1972. Fue una gran canción, un gran hit del grupo Yes. Y cuidado, Yes era un grupo como Emerson, Lake and Palmer, como Genesis, como por supuesto Pink Floyd, de la corriente de rock progresivo. Y no se prodigaban mucho en discos singles. Sin embargo, este fue un gran éxito de Yes en 1972 y se llama Roundabout. Rick Wakeman en teclados. abajo del bajo. Pero esta canción fue compuesta por el cantante John Anderson y el guitarrista del grupo, Steve Howe. Y la compusieron, la idea vino de un viaje de gira entre la ciudad de Aberdeen y Glasgow. ¿Sabes dónde están esas ciudades, verdad?
Donde los marqueses.
Sí. En Escocia. Resulta que John Anderson estuvo, digamos, fumando hierbas durante todo el viaje.
Wow.
Estuvo volado, vamos, ¿no? Completamente. Y escribió esta letra, que no la entiende mucha gente, desde luego. Pero no, ¿qué importa la letra cuando tenemos esta musicalidad, este gran impacto de este single? Y cuidado, no le interesaba el éxito comercial. Escucharon por primera vez este single en la radio. No sabían que la compañía había hecho una edición de 3 minutos 25 de la original de 8:27. Y mira, oye, sonamos en la radio. Fantástico, nos vendrá a ver mucha gente más y podrán comprobar la calidad de nuestra música. Y T-Rex, un grupo que tuvo 10 top 10 hits en Inglaterra, pero solamente uno en Estados Unidos, que fue este. Resulta de que, bueno, en Estados Unidos, este fue un gran éxito, se llamó Bang a Gong, Get It On. ¿Por qué cambió el nombre si en Inglaterra se llamó Get It On? Porque había un grupo de jazz rock, tipo Chicago y Blood, Sweat and Tears, que se llamó Chase, que infortunadamente perecieron todos en un accidente de aviación, que habían grabado una canción que se llamaba Get It On. Y para que no hubiera confusiones, hubo que cambiarle el nombre en Estados Unidos. Ahora, cuidado, el contenido de la letra es el mismo y habla solamente de dos cosas puede hablar. Yo creo que de las dos, de sexo y de drogas. Y Mark Bolan no se llamaba Mark Bolan, se llamaba Mark Felt. Lo que pasa es que decidió adoptar, era un gran admirador de Bob Dylan. Bo por Bob y Lan por Dylan. De ahí Mark Bolan. En realidad era un gran fan de Bob Dylan. Y en esa época pasó algo extraño. Resulta de que los fans de la radio musical, que eran por millones en el mundo, especialmente en Estados Unidos, cuando este disco que vamos a escuchar se publicó, y dice, ¡oh, mira, el nuevo disco de Neil Young, el nuevo single! ¡No, no, no, espera! ¿Qué acaba de decir el locutor? ¿Qué acaba de decir el DJ? ¡América! ¡No Neil Young! Pero suena como Neil Young. ¿Qué les parece este sonido? Ustedes, si no hubieran conocido a América, hubieran creído que es Neil Young. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand. I'm América, paradójicamente, se formó en Inglaterra con muchos músicos ingleses y algunos norteamericanos. Evidentemente, la voz de Dan Peek era muy similar a la de Neil Young, también como la estructura de la canción, pero ellos tenían talento, fue uno de los mejores grupos de folk rock de la década del 70 y tuvieron muchos, muchos hits. Este, lógicamente, fue el primero, Horse with No Name, el caballo sin nombre. Y nos vamos a ir con otro hit de esta época, de estos días, de estos meses, los primeros del año de 1972. Se esperaba mucho de este single, el primero de Paul Simon después de su sonada ruptura con Argan Funkel, y este es el comienzo de la fascinación de Paul Simon con los ritmos de la world music, los ritmos de Jamaica, los ritmos de Sudamérica, los ritmos de Brasil. Pero Paul fue un paso más allá. En vez de grabar el disco en New York con músicos de las islas, de Jamaica, que vivieran en New York, no, él fue hasta Kingston, a Jamaica, y grabó este disco con integrantes de la banda de Toots and the Maytals y la banda entera de Jimmy Cliff. Y los resultados están a la vista, o mejor dicho, al oído. Such a mysterious way, in the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope. Muy bien, Danny Fox, con tu sección.
Fantástico.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La reunión de madre e hijo, el huevo y la gallina, mejor dicho, por Paul Simon.
Yo que tengo, ya sabes que yo tengo mis cositas con Paul Simon. No.
Sí, yo sé que no es santo, sí, de tu devoción.
No, no es precisamente. Pero bueno, tenemos la sección, señores y señores, queridos niños, esa que estáis esperando, de Ángel Moreno. Pom, pom, pompas, porón, pom, 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 pompas. Me lavo las manos con agua y jabón y mola un montón, ton, ton. Pom, pom, pompas, porón, pom, pom.
Dicen que donde hay pan siempre quedan migas, y ahora recojo las migas con Luli Pampín.
Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Moja, enjabona, frota y enjuaga. Lávate las manos, lávate las manos.
A ver, esta es una nueva sección, Mariano, como sí, ya comprenderás.
Estás haciendo I más D, como veo.
I más D, sí. Esto es producto de los muchos años que llevo trabajando con vosotros, pero aquí te dejo aparte porque llevamos menos tiempo, entonces aquí no te sientas aludida por ninguno de estos remedios que voy a aplicar, pero con los demás llevo
pero
ya
Ángel,
muchos
¿vas
años
a vender jabones o qué?
No, no, pero cosas parecidas.
Estás refiriendo, por lo menos le está diciendo a Vero que no te tomes en cuenta lo que voy a decir, ¿sabes?
Exactamente. Wow. Que no
va a poner alguna barbaridad.
En preaviso.
No, no, pero que sí, sí. Aquí, de los que aquí presentes, nos podemos dar por aludidos. Trato de dar soluciones a problemas del cuerpo humano.
¿Problema del cuerpo?
Sí, sí.
Venga, venga. A ver.
A ver.
Si habla de problema del cuerpo, habla por...
A ver, ¿quién no ha estado en una habitación con alguien que le oliesen mal los pies?
Uf.
Dímelo a mí, en la mili.
Y en el metro.
Dani, deja de escribir, escucha.
300 o 400. Mira. Déjale, Dani, no importa.
Dani,
yo nunca estuve en la misma habitación con alguien que le olieran los pies.
No, porque eras tú, eras tú.
Nadie quería dormir contigo, lógicamente.
Yo las pelotas.
Vale, bueno, pues a ver, hay gente que tiene ese problema.
Sí,
yo,
Dani,
de hecho, claro, sí, pero no quiero personalizar. Entonces, lo primero que hay que hacer, importante, niños, niñas, mayores, hay que lavarse los pies.
Sí.
Importante.
Yo, hasta ahí yo llego.
Sí, pero luego, si aunque tu aseo personal sea bueno, sería importante tener una botella de vodka en casa.
¿Pero qué dices? O sea, mientras pies. Te lavas los pies, bebes.
No, después.
Ángel.
Te lavas los pies, sí. Te los secas con una toalla.
Sí.
Y una vez ya secos los pies,
sí.
Los vuelves a poner en un barrenito de esos pequeños.
Sí.
Coges una botella de vodka, da igual que sea ruso o de cualquier.
Sí. 40 grados. Da igual.
40 grados. Y te tienes que echar el vodka.
¿El Mercadona vale?
También vale, por supuesto, hombre, vamos, producto español.
Vale.
Y y te echas vodka por encima de los pies, una vez secos, importante. ¿Por qué? Dirá la gente. Eso quita el mal olor, porque como ya se sabe, el vodka tiene 40 grados, eso yo sí lo sé, no he jugado al ajedrez, pero he tomado vodka. Y es que como tiene 40 grados de alcohol y es antiséptico y secante, con lo cual destruye los hongos y bacterias que producen el mal olor de los pies.
Pero Ángel, ¿vale el ron o
no,
la ginebra?
El alcohol de 96. No. Vale.
Perdón, debo decir algo.
El
alcohol no tiene, esa menjunje no tiene 40 grados de alcohol. Tiene 40 volúmenes de alcohol.
Ay.
Creo que eso está claro, ¿verdad?
Que no es lo mismo.
No, en absoluto lo mismo.
Claro.
Es que no lo sabías tú. Bueno, claro que no sabías.
No, como yo digo, como tú el ajedrez, o sea que es lo mismo.
Porque nadie ha probado con un jaboncito fungicida, ¿no?
Claro. A ver.
Pero son remedios caseros de andar por casa. Coges la botella de vodka, que no se la bebe nadie.
Dos días.
De andar por casa si acaban los pies.
Pero el problema del mal olor de los pies es difícil de descifrar porque tienes que se quiten los zapatos. Pero hay otro problema más común, que es el mal aliento.
Sí.
¿Quién no ha estado con alguien que le...
Con halitosis.
Sí. Pues tomas el vodka y se te quita.
No.
Porque como es bactericida... Claro. No,
el vodka no. Hay un remedio casero. El mal aliento persistente se evita tomándose un yogur.
¿Un yogur?
Natural.
Ah, natural.
Natural, no.
No puede ser de limón.
No. Debido a que las bacterias con las que se hace el yogur, ahora Dani tiene que decir cuánto volumen tienen las bacterias de yogur, no lo sabe. Bueno, las bacterias que hay en el yogur eliminan los niveles de las otras bacterias que causan el mal aliento. Así que ya sabéis, aquellos a los que no se le acerque nadie a menos de 30 centímetros, tomaros un yogur natural y no de limón.
Pasa que eso te lo tienes que llevar en un tupper o algo, a ver dónde llevas el yogur.
Bueno, el yogur te lo puedes llevar, te lo puedes llevar en un bolsito. Vamos.
¿El líquido sirve? ¿El yogur líquido?
Claro, también, natural.
Natural. Bueno, eso es cuando tienes una cita y tú te sientes inseguro de ti mismo, ¿verdad?
Pero, ¿te acuerdas de eso?
No, pero he visto muchos casos, claro.
Bueno, y luego hay otra cosa. A mí siempre me decía mi suegra que el hipo es bueno cuando lo sufren los jóvenes y malo cuando lo tienen los mayores. Y también hay otro dicho de que el hipo se quita con los sustos. Te dan un susto o sorbiendo un poquito...
¡No!
¡No! Ya lo tengo hipo. ¿Sabes? Ya me la he quitado.
¿Verdad que con un susto se te quita el hipo?
Sí, hombre.
Vale.
Y luego sorbiendo un vasito de agua 7 veces...
Vas a cagar,
sorbiendo... Pi. Y se te quita el hipo. Pero no, hay otro remedio más sencillo para quitar el hipo. Señoras, señores,
wow.
Mentes peligrosas desaclaran las dudas. Algo muy molesto y que todos hemos vivido alguna vez es el hipo. Esto lo tengo leído, ¿eh? Por eso lo hago también. Y no hace falta ni sorbos de agua ni sustos. Con una simple cucharada de azúcar se quita el hipo instantáneamente.
¿Qué? ¿Con una cuchara de azúcar?
Una cuchara llena de azúcar, no vacía. Una cucharita.
¿Y los terrones sirven?
No, tiene que ser una cucharita, tiene que ser el arroz disuelto.
¿Qué arroz?
El azúcar, leche.
Sigue pero con el vamos ajedrez. A ver,
¿una cucharilla de café o una cuchara sopera?
Una sopera mejor. Si,
depende, sopera es más grande.
Depende de cómo sea el hipo. Si el hipo es pequeño, una sopera.
Si es hipo huracanado,
wow. Entonces ya te tomas, vamos.
Y entonces te la tomas y se te quita el hipo.
Sí, sí. Bueno, y ya voy, termino.
¿Pero por qué corres? ¿Por qué corres?
Ah, sí, me ha dicho más. Si
claro, relájate.
Venga, tenía otro remedio.
Y ahora tengo otro remedio para que aliviaros vuestras dudas en momentos en los cuales te miras al espejo, no eso.
Tú una cosa, Ángel, ahí en ese estudio has puesto que hay que lavarse bien las orejas.
Sí.
Tú sabes que en las películas los niños siempre dicen, lávate las orejas, pero
claro.
¿Sabéis por qué?
No.
Porque ahí se concentra un olor horrible si no te lavas.
A mí es que hace mucho que no me como en la oreja.
No, lo que pasa es que, claro, la gente normalmente tú te duchas, entonces al ducharte, claro, lógicamente te lavas detrás de las orejas, pero hay gente que no se lava o que no se ducha y claro, que esa parte del cuerpo no... No claro, la pulen, claro, y ahí se junta un poquito de...
Bueno.
Hay mucho tema ahí para hablar.
¿Me da para uno más?
vamos.
Te da igual, ¿no?
Sí, es que esto va referido a mí.
Vale.
Las verrugas. Yo...
¿Huelen mal las verrugas?
No, ni hay que tomarse vodka, ni nada de eso. Ni
¿por qué?
Yogur.
Bueno, pues yo me tomo vodka, ¿no?
Bueno, también te lo puedes tomar si quieres.
A ver, ¿qué hacer con la
verrugas? Hay gente que le sale verruguitas, verrugas. Yo soy muy propenso por cuestiones de familia.
De edad también, sí.
No, yo las he tenido desde que era pequeño.
Desde que era pequeño tenía verrugas.
¿Y qué no va a decir? ¿Cómo se quitan?
Exactamente, la cinta pato.
¿Eh?
Ah, os he pillado.
La cinta
pato.
Pato. O ¿qué pato?
¿Qué es lo del baño, lo del pato?
No, la cinta pato o cinta americana.
Ah.
La cinta pato puede ser ayudarte a eliminar las verrugas. La cinta pato o cinta americana puede eliminar... Parece que estoy vendiendo un producto en la televisión. La cinta pato, señores, o cinta americana. Puede eliminar hasta el 85% de sus verrugas, señora.
Pero me estás diciendo que te pones eso y tiras como si fuera...
Cállate, déjame explicarlo.
Es que no dejas hablar.
Y solamente, para ello, solamente tienes que aplicar un pequeño trocito de la cinta, porque si te pones toda la cinta encima de una verruguita pequeñita, pues más que hecho un pintas. Un pequeño trozo de trocito de la cinta sobre la verruga a tratar. Y dejarlo durante una semana. Tú imagínate ir por la calle con un poquito de cinta americana. Luego, una vez hecho eso, una semana, te quitas ese trocito de cinta, te lavas bien la zona, pasas una piedra pómez y la vuelves a cubrir con cinta tantas veces como sea necesario hasta que la verruga se vaya.
Claro,
por lo bueno
si
o por lo malo.
Y va erosionando la piel y tal. Ya se te ve el hueso.
Aquel bueno esto.
Sí, buenísimo.
Fantástico. No hagáis esto en casa,
niño,
chicos.
No lo hagáis en casa, por favor.
Qué dolor.
No le hagáis caso aquí al Moreno, que tiene cosas muy raras. Ay, Dios mío. Bueno, estamos escuchando un temita...
One Republic.
Pero estamos escuchando un tema que nos preocupa bastante, ¿no? Que es el tema de lo de lavarse.
Pero bueno, estaba confundido al decir
que estamos escuchando un tema. Estamos escuchando un tema, se vienen temitas, nos dicen cosas con el tema este de lavarse y tal. Una de las cosas es lo de detrás de las orejas que nos han dicho. Y hay otro que es entre los dedos de los pies.
Ah.
Que ahí también hay tema, ¿eh? También hay tema. En fin, seguiremos hablando de estas cosas. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Vicente Renovel. Gracias, Ángel Moreno. Gracias. Gracias, Vero.
Gracias, chicos.
Y a vosotros, gracias también. Adiós, adiós, adiós.
Thank you.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.